Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, Señor, gracias por esta noche y gracias por cada uno que pudo acercarse hacia a esta casa, Señor, para escuchar tu palabra, para estudiar, para estar delante de ti, estar en tu luz, Señor, para crecer y ser educado por tu mano. Gracias por tu proyecto, Señor, para nuestra vida. Gracias por tu atención y dedicación, Señor, a seguir nuestra vida, a cuidarla, Señor, día a día, instante tras instante. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, realmente. Bendícenos, bendíganos, Señor, cada uno personalmente en nuestra necesidad. Y te alabamos, Señor, por tener el privilegio de estar delante de ti. Gracias, Señor, por tu gloria, Señor, que se manifiesta día a día en sabiduría en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Así que, segunda de Samuel, capítulo 11. Del 1 hasta el capítulo.
Bueno, vamos allá. Aconteció el año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá. Pero David se había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el heteo? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó.
No, aquí te saltó algo.
Bueno, pero es que aquí está. Falta.
Y la tomó. No, es que es muy raro en castellano.
Ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
Sí,
sí, David envió mensajeros y la tomó. Uh-huh. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella. Uh-huh. Y ahí falta algo.
Luego ella se purificó de su impureza.
Okay. Sí. Pero estaba, sí. Está como raro aquí. Sí. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David, diciendo: yo estoy encinta. Entonces David mandó a decir a Joab: envíame a Urías el heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó cómo estaba Joab y el pueblo, y cómo iba la guerra. Después David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió del palacio, fue enviado tras él en un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio, junto con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E informaron de esto a David, diciendo: Urías no descendió a su casa. Entonces David preguntó a Urías: ¿no has llegado de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están en campañas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampados al aire libre. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré semejante cosa. David dijo a Urías: quédate hoy también aquí, y mañana te dejaré ir. Entonces Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el día siguiente. David le invitó y Urías comió y bebió con él, y le emborrachó. Pero al anochecer él salió a dormir en su cama con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. Y en la carta escribió lo siguiente: poned a Urías en el frente más peligroso de la batalla. Luego retiraos de él para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad salieron y combatieron contra Joab, y murieron algunos del ejército de los servidores de David. Y murió también Urías el heteo. Joab mandó a informar a David de todos los detalles de la batalla, e instruyó al mensajero diciendo: cuando acabes de exponer al rey todos los detalles de la batalla, si sucede que se enciende la ira del rey y te dice: ¿por qué os acercasteis a la ciudad para combatir? ¿No sabíais que ellos tirarían desde arriba del muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No fue una mujer quien arrojó sobre él desde arriba del muro una piedra de molino y él murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis al muro? Entonces le dirás: también tu servidor Urías el heteo ha muerto. Fue el mensajero y al llegar contó a David todas las cosas que le había mandado Joab. Dijo el mensajero a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces los arqueros tiraron contra tus servidores desde arriba del muro y murieron algunos de los servidores del rey. También tu servidor Urías el heteo ha muerto. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab, que esto no parezca malo a tus ojos, pues la espada devora unas veces a uno y otras veces a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz un hijo. Pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos de Jehová.
Hoy vamos a recorrer este capítulo 11 y vamos a ver si entramos en el 12. Van juntos, son bien interesantes. Aquí en este capítulo del capítulo 11 vemos un recorrido que es muy común a cada uno de nosotros. Podemos abrir nuestra Biblia en Santiago 1, versículo 13 a 16, donde tenemos una explicación acerca del funcionamiento del pecado por Santiago.
13 a 16.
Sí, del 13 a 16. Santiago 1, 13 a 16. Que corresponde perfectamente a lo que pasa aquí. Santiago 1, 13 a 16.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis.
No erréis. Aquí no vemos erréis. El principio del pecado viene del hombre, no viene de Dios. Cuando alguno está tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede tentar, ni es tentado por nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Aquí vemos nuestro David que se va colina abajo. Es un camino sin regresar. Una vez que uno entra en la tentación y acepta la tentación y tiene comunión con la tentación en su propio corazón, está la salida es del otro lado. Es como un túnel. No hay marcha atrás. Es muy difícil. A veces, con mucha disciplina, con una conciencia muy aguda, uno puede decir, ok, aquí estoy mal, tengo que pararme. Pero el problema es que estamos punto negro, ¿sí, sí? Uh-huh. Punto ciego en nuestra visión, y la tentación y nuestra propia concupiscencia provee de esos puntos ciegos que nos impiden ver la realidad y la gravedad de nuestros actos. Aquí vemos nuestro David, un rey según el corazón de Dios, un rey elegido por Dios entre sus hermanos, por su carácter, por su experiencia, que comprobó en varias ocasiones que era fiel y que tenía en alta estima la palabra de Dios. Aquí tenemos nuestro David que está en una situación peligrosa. Y eso es bueno para advertirnos que hay situaciones a donde estamos en riesgo. La situación aquí es que cuando él tenía que estar en la guerra, no fue a la guerra. Versículo 1. Aconteció que el año siguiente, en el tiempo que los reyes suelen salir a la guerra, aconteció que David envió a Joab junto a su servidor y a todo Israel. En lugar de ir a la guerra como los reyes van a la guerra para dirigir su armada, para estar ocupado en lo que tenían que ser ocupado, él se quedó en casa. Se quedó en casa. No estaba en el lugar apropiado. Eso es ya un punto importante. Nosotros tenemos un llamado, cada uno en nuestra vida, para hacer cosas en una dirección divina, en un camino que Dios nos está trazando día a día. Y hay momentos a donde decimos, no, yo no quiero ir donde Dios quiere, yo quiero ir a hacer lo que yo quiero. Cuando yo quiero hacer lo que yo quiero, me pongo en riesgo. Me estoy exponiendo, estoy saliendo de la cobertura del consejo de Dios, porque cuando hago con mi propia voluntad lo que yo quiero, ya no estoy bajo la obediencia, no hay el consejo. Ese consejo de Dios era perfecto para el camino que él habrá trazado, pero si me salgo del camino, ¿para qué me sirve? Imagínate, yo tengo aquí todo listo, un mapa de Chile para cómo llegar a Maiquencillo, estoy llamado como misionero en Chile, pero me voy a Bolivia. Y tengo mi mapa de Chile. ¿Qué hago? Mi mapa de Chile en Bolivia no me sirve. Claro. Simplemente los consejos de Dios no son adecuados a la situación nueva, porque no está prevista por Dios. Hay situaciones, hay manera de salir de este enredo, lo vamos a ver más allá en el capítulo 12, pero no estamos condenados a muerte porque hemos tomado una mala decisión. Hay salidas. Y en una palabra se llama arrepentimiento. Pero si no llegamos al arrepentimiento en este camino equivocado, estamos ciegos. Estamos en una situación donde no tenemos capacidad. Estamos limitados a nuestra capacidad humana. Pero no tenemos la bendición de Dios, de la gracia de Dios para actuar con la capacidad que Dios nos da para manejar lo que está en nuestra mano. Estamos desnudos, incapaces de manejar las situaciones a causa de una mala decisión. Y aquí tenemos nuestro David que está en esa situación. En lugar de salir a la guerra, de preocuparse de su pueblo como rey, está vagando a sus deseos propios. No erréis, el consejo de Santiago, no erréis. Estaba errando. Así que mandó a su general, a Joab, pero él se quedó en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama. En atardecer, mira tú, el rey. Todo el pueblo peleando allá. Y él al atardecer, ¿qué voy a hacer hoy día? Encima no tenía disciplina propia. no fue capaz de realmente poner su vida en un marco que era sano, era dejado a sus pasiones, a su flojera, a su manera de vivir, no tenía disciplina propia. Él se levantó de su cama y se fue a la terraza de su palacio. Y aquí vio desde la azotea una mujer que se bañaba. Bueno, ver algo, no hay pecado en ver algo, pero el problema es que él vio también que vio que era muy bella. La miró y le tomó atención. El pecado no está consumido con solamente hay una tentación. La tentación no es pecado. Ver 10,000 pesos en un lugar a donde no debería estar y decir, oh, 10,000 pesos, no, puede pensar, yo no necesitaría, pero no es pecado todavía. El problema es que cuando yo dejo este pensamiento hacer su nido en mi cabeza y instalarse, aquí estoy frío, porque voy a tirar a la nube y voy a tomarlo. La tentación no es el pecado, pero él no solamente vio, pero miró y tomó atención. Y aquí entró en el túnel. La condición estaba lista, no estaba en el lugar apropiado, no tenía la bendición de Dios para estar en el lugar donde estaba afuera de la cobertura de Dios, más encima no tenía disciplina propia, no estaba asiduo al templo, no estaba concentrado en estudiar, no estaba así, está dejando a sus pasiones, y aquí cayó en la trampa. Vio que era muy bella. Entonces, mandó a preguntar por la mujer, a quien le dijo, ¿no es esta Betsheba, hija de Eliam, mujer de Uría, el Eteo? Ya fue informado. Esta mujer es casada. Está casada. Esta mujer está casada. Él preguntó, ya había entrado en el camino, ya tenía más interés a conocerla. Y él entró y preguntó. Y hasta aquí la primera advertencia. Él preguntó y vinieron con mucha más información. Está casada. Primera advertencia de Dios. No escuchó. Dios nos pone advertencia en el camino. Pero muchas veces somos incapaces de escucharla. Cuando hay una tentación que está consumida, hay una decisión, hemos dejado esta tentación tomar hacer su nido y encender nuestras pasiones de todo tipo, no solamente aquí de sexualidad, pero que sea de todo tipo, que sea de ira y de maldecir, o de cualquier cosa. Cuando hay algo que estamos recibiendo que no está bueno y empezamos a dejarlo crecer, las advertencias están aquí, en el camino, pero no la vimos. David envió mensajero y la tomó. Se acuestan juntos. Ella se limpia, se lava de su pecado, pero bueno, cosa puramente formal. Y cayó encinta. Hay consecuencias en el pecado. Cualquier pecado tiene consecuencias. Una palabra dicha en un momento equivocado, bajo la ira, tiene consecuencias. Hay heridas. Una plata robada, hay consecuencias. Cualquier cosa, hay consecuencias. No voy a hacer la vuelta al otro pecado imaginable. Pero hay consecuencias del pecado. Y Dios no va por misericordia dejar que no haya consecuencias. David, el hombre según el corazón de Dios, su rey, en el cual tenía su gloria, porque como manejaba este rey y su pueblo, la gloria de Dios estaba en juego. Porque todos los países del mundo miraban a Israel como testimonio de quién era su Dios. Y el rey, elegido por Dios, mete la pata y en grande. Y Dios no esconde la consecuencia. Dios no está aquí para borrar nuestros errores. Dios no está ni ahí con avergonzarse de nosotros, ¿no? Estamos haciendo tontería, la tontería tiene consecuencias. ¿Cuántas veces hemos hecho tontería? Yo creo una vez tenía un auto súper lindo y ya choqué. Y la mañana fue a ver la otra, pues fracaso, se había reparado sola en la noche. Soñaba que sería menos grande que lo que había visto el día anterior. Y era igual y peor que en la luz del día que lo que estaba antes. No se puede. ¿Cuántas veces nos habría gustado ir atrás? No se puede. Hay consecuencias en las tonterías que hacemos. Hay consecuencias en estas cosas. Y Dios no está aquí para borrarla. Muchas veces se cree que Dios está aquí para borrarla, para estar nuestro amiguito, que hacemos nuestro camino y Él está arreglando la cosa. Y no es así. Y van a ver con la experiencia que rara vez Dios está arreglándonos los problemas. Sí, tiene misericordia, sí nos da capacidad para salir de las dificultades con Él y aprender en el camino. Eso es la manera de hacer las cosas según Dios. Pero borrar las cosas para que seguimos caminando como tontos, haciendo la misma tontería, contando en Dios para borrarla otra vez, no. Dios no lo va a hacer. Así que olvidamos de Dios que está aquí para arreglarme los problemas. Él no es así. Y cuando David no lo hizo, ¿con quién no lo va a hacer entonces? Así que David está bien complicado. Así que primera estrategia. Envíame, él manda una carta decir a Joab, envíame a Urías el Eteo. ¿Qué crees que es esa estrategia? ¿Para qué lo hace venir?
Para que pase la noche con su esposa.
Sí,
que el hijo es él.
Venga el marido, pasa la noche en su casa, y así yo...
Ahí no ha pasado nada.
No ha pasado nada. Pero no funciona.
No funcionó.
El tipo era mucho más. Y este versículo 11, a mí, segunda advertencia, pero en grande. ¿Qué está pensando David? Yo, un soldado tonto, yo había que entrar en mi casa y dormir con mi esposa y vivir una vida así, cuando todo el pueblo y la arca y todo el mundo está en la guerra. Yo, un soldado, había entrado.
¿Hubiera hecho
eso? No, olvídalo. El David aquí en su palacio durmiendo. Imagina el contraste con este tipo y el David. Aquí hay una advertencia grande también. Dios está advirtiéndolo. Cuidado, aquí estás mal. David, mira, este hombre, la ética que tiene con su vida, y tú, el rey, ¿en qué estás? Pero no funcionó. El tipo no quiso, dormir la puerta del palacio y no quiso entrar en su casa. Lo emborrachó, trató todo. Un bien emborrachado se va a amar a tú eres mi amiga, venga conmigo, hijita. Y no, pasó nada. Se quedó, hasta borracho se quedó, durmió con sus servidores. No funcionó. Estas estrategias, vemos que Dios está resistiendo a David. Dios no permite que David se salga con la suya. Y es una bendición. Dios quiere educarnos. Dios tiene un proceso en la vista para educarnos, para que seamos gente con una disciplina y una diligencia en nuestra vida. Y Él no va a ahorrar ninguna dificultad. Cuando veo esta experiencia de David, veo la vida de tanta gente. Y la mía también. Punto ciego, dificultad, tontería, y Dios advirtiendo, Dios resistiendo. Y David no quiere. Segunda estrategia. Entonces, si no puedo hacer que él sea el padre del niño, había podido imaginar mandar otro servidor a acostarse con la mujer, pero aquí se quedó con dos estrategias. No fue más allá. Pero la segunda era más radical. Lo mandó a matar. Lo mandó a matar. Y tenía realmente, era y como vemos después en el capítulo 12, Dios lo toma como culpable directo de haber matado a Urías. No dijo, no el tipo, el enemigo malo que lo mató. No. Aquí tú, David, mataste directamente. Lo mandó a matar. Así que Joab hace como David lo había mandado. lo dirige a Uri a la punta de la batalla donde realmente había peligro. Y aquí una tercera advertencia, que, bueno, más que advertencia, como una constatación del estado de David. Tenía Joab una estrategia para no tener la culpa de haber matado a Uriah, y dice, si se enoja David cuando dices que algunos murieron cerca de la cuando se acercaron al muro, entonces tú para salirte de nuevo diga que lo hiciste así, que Uriah murió, así que David va a saber que era para él, era el culpable. Y Joab pensaba que David se iba a enojar, y no se enoja nada. Está tan enceguecido, su corazón está tan duro, está tan metido en su propia visión de la vida, sin considerar la visión de otra, que dijo, así dirá Joab, que eso no te parezca malo a tus ojos, pues la espada devora una vez a uno y otra vez a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destruyela. Y tú, aliéntalo. No se enojó nadie. Bueno, se murieron algunos. Joab tenía una visión de su rey que era diferente. Pensaba que a lo mejor había mucho muerto por esta estrategia de David de matar solamente a uno, y que había hecho mal, pero David ni siquiera le pasó por encima. Le pasó por mucho mal. No, él, lo interesante para él era que Uriah se ha muerto. Y eso es común de lo enredo en el cual nos metemos. Que estos asuntos toman toda nuestra visión. Esta necesidad de salir de esos enredos toman toda nuestra mente. Y el resto, como se desvanece. El resto pierde toda su importancia. Somos capaces de caminar sobre gente, de herir gente, de decir cosas, solamente para salir de nuestro enredo, para proteger nuestro orgullo. Realmente es un caminar que vemos en David, que es tan común de nosotros. Tratar de poner la culpa sobre otro, lo que hemos visto cuando llamó a Uriah para que él sea el padre del hijo. Eso es la primera falta que hacemos todo el tiempo. No soy yo, no es todo mi culpa, no es la culpa de otro. Tengo que compartir la culpa o poner la culpa total en el otro. Y después trata de borrar la evidencia, de borrar todo lo que nos acusa. Este asunto del pecado, de la tentación y del pecado, es algo que realmente tenemos que aprender a manejar. Porque Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos puros. Dios quiere que caminemos para glorificarlo en esta tierra. Y tenemos capacidad perfecta. En nosotros no somos capaces. Pero en Cristo, en el camino en el cual Él nos conduce, con lo que Él nos prodiga, con la advertencia en el camino que Él nos da, podemos tener una vida limpia. Es posible. Lo que pasó a David aquí no era ninguna, ¿cómo decir?, fatalidad. No era porque, bueno.
Qué terrible
no,
lo que me pasó.
Qué terrible que me pasó. No, Él lo buscó.
Sí, pues.
Poquito a poquito, por un descuido por aquí, otro descuido por allá, por una negligencia por aquí, negligencia por allá, se metió en una situación donde realmente no podía ir más atrás, estaba enseguecido. Este asunto es de los puntos negros, porque cada uno de nosotros tenemos puntos negros, puntos ciegos. La palabra nos dice que tenemos que ver primeramente la viga que tenemos en el ojo antes de sacar la paja del ojo del otro. Uh-huh. Estas vigas son esos puntos ciegos. Y vamos a ver en el capítulo 12 Yo creo, no creo que voy a ir hoy día porque hay mucho que decir en este capítulo. ¿Cómo salir de este enredo? Arrepentimiento y más que todo, la enseñanza del capítulo 12 es la ayuda del cuerpo de Cristo. La ayuda de los otros, el testimonio del otro que no está en mi situación, que es capaz de ayudarme en la situación en la cual estoy. Pero esto lo veremos la semana próxima, en el capítulo 12 de 2 de Samuel. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.